Egunon ongi etorri, oyentes y leyentes, a nuestro choco de lectura habitual en esta nueva edición de la sección de literatura. Edición en la que estrenamos un mayo en el que, además del de las flores, pues percibimos también ya el olor de los libros que escapa de nuestras librerías editoriales, que poco a poco empiezan a reabrir sus puertas. Y nosotras celebramos esto, pues como siempre, por no perder las buenas costumbres, en compañía de una cómplice literaria de sobra conocida ya en nuestro choco. Una cómplice que además hace poco estaba de celebración por su cuarto aniversario. Habló de Luis Michel Liburuak y saludamos ya a Cris al teléfono. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero eso, Sorionak. No sé si pudisteis celebrarlo de alguna forma o estáis esperando.
Bueno, es que ricasco. La verdad es que sí, nos pilló en pleno confinamiento, pero recibimos muchas felicitaciones a través de las redes y lo agradecimos, especialmente en esta época, ¿no? Así que no, fue un poco extraña la celebración, pero no podemos decir que fuera triste, sino que fue bastante bonita en ese aspecto.
En cualquier caso, lo que decíamos, ahora da tiempo de celebrarlo porque además estamos todas deseando volver eso, a pisar nuestras librerías y nuestros puntos de encuentro, o sea que sí que habrá ocasión.
Sí, esperemos que nosotros tenemos pensado ya ver este lunes si podemos abrir el 11.
Bueno, de momento eso no, para hoy nos traías un par de títulos, alguna novedad, otra no tanto, y diversos géneros también. No sé por cuál quieres empezar.
Pues yo empezaría por el ensayo filosófico, el libro de Marina Garcés, Mundo Común, que es uno de los que comentabas que no es tan novedad porque fue escrito o publicado en el 2013 por la editorial Villaterra. Pero, pues como el propio nombre indica, un mundo común, me parece que es como bastante oportuna la ocasión para hablar, ¿no? En estas épocas que estamos viviendo,
sí.
El hablar de lo común. Y bueno, pues la autora es Marina Garcés, como digo, es de Barcelona, nacida en Barcelona, es filósofa, ensayista y profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad Oberta de Cataluña. Además, es impulsora de un proyecto colectivo muy interesante, el Espai en Blanc, que es un espacio de pensamiento crítico y experimental que surgió en un espacio ocupado de Barcelona, pero bueno, ya se desalojó. Y bueno, pues el libro reflexiona en general sobre lo común, un concepto al que da mucho juego y que bueno, que todos pertenecemos, queramos o no, a algo que va más allá de nosotros y que al que pertenecemos, ¿no? Algo más común, digamos. Y bueno, dentro de este concepto pues va tocando diferentes aspectos y entre ellos pues por ejemplo el de la interdependencia, que bueno, especialmente me ha interesado, habla sobre todo de la igual necesidad de sacar esta el concepto de interdependencia, que yo creo que ya está, ya se ha hablado bastante de ello, pero ella plantea sacarlo del ambiente meramente doméstico y llevarlo a un espacio más abierto, que sería una interdependencia, digamos, global, ¿no? A un nivel más global. Y a mí me interesa mucho este aspecto. Luego también habla de, entre otras cosas, de la coimplicación, que esto lo quería destacar precisamente porque me parece muy oportuno en estas épocas que hemos hablado, que se ha escuchado tanto, ¿no? De hablar de la implicación en diferentes aspectos, digamos, que hemos estado viviendo estos días, ¿no? De diferentes maneras y de diferentes formas. Ella plantea en el texto que, bueno, pues que la vida a veces hay momentos en los que se te plantean problemas y un poco imprevistos, y entonces de alguna manera te interpelan y ahí tienes que tomar las decisiones y de renovar el compromiso y mantenerte ahí, ¿no? Bueno, entonces, como te digo, esto es como que estos temas me van como llamando mucho a lo que estamos viviendo o hemos vivido durante estos días y por eso pues me parece rescatable. También habla de la importancia del anonimato o de la desapropiación de la cultura, también habla de cómo somos espectadores del mundo. Todo esto, como te digo, me parece que está siempre en conexión con lo que hacemos en cuanto, o sea, con esta época, estos momentos de confinamiento y de crisis sanitaria en general. Y con respecto al tema de los espectadores, que somos espectadores del mundo, hace toda una reflexión sobre la mirada, cómo nos afecta, qué cosas nos afectan y cómo lo hacen a nuestra mirada para entender el mundo, ¿no? Y ahí hay mucho juego también el tema. Y como digo, pues es como una serie de reflexiones que va haciendo todo siempre con un pensamiento crítico del concepto de lo común. Y lo hace además con referentes muy conocidos, importantes, relevantes, como por ejemplo Merleau-Ponty o Deleuze o Judy Butler, bueno, aparte de muchas otras pensadoras y filósofos. Uh-huh. Y me llama la atención justo en el epílogo, al final del libro, ella escribe, hace un epílogo y contextualiza todo el texto que ha escrito sobre un momento vital suyo, personal, de su vida, ¿no? Y el caso que lo que plantea, creo que es algo que de alguna manera nos estamos planteando también nosotros ahora con la nueva normalidad, que es un concepto que también está en boca de todo el mundo ahora.
Sí.
Ella dice, ¿cómo retomar sobre la propia vida sin volver a ser solo un individuo? Pues no sé, es que a mí me parece que cuadra mucho. Yo creo que mucha gente se ha planteado, ¿no?, como volver a esta nueva normalidad, pero planteándose dentro de un mundo común.
Uh-huh.
Y nada, y decir simplemente que es un libro que me parece que, aparte de interesante, está escrito con un lenguaje filosófico. Yo recomiendo una lectura sosegada, tranquila, reflexiva. Está dividido en tres partes y cada parte tiene capítulos pequeñitos que te ayudan un poco a seguir esta lectura más reflexiva, para darte espacio a entender lo que quiere decir y pues también a reflexionar sobre ello. Y no sé si te parece, yo como la última vez que me hiciste esa entrevista también seleccioné un párrafo que me había gustado. No sé si te parece que lo lea.
Sí, sí, por supuesto.
Pues venga, ahí va. Pues dice Marina Garcés. Somos finitos porque estamos inacabados, porque no vemos lo que hay en nuestra espalda ni entre los pliegues de nuestra piel. Somos finitos porque nuestros límites no están bien definidos y podemos ser dañados, afectados, amados, acariciados, heridos, cuidados. Y bueno, pues ahí lo dejo.
Bueno, pues ahí lo dejamos, el primer título de hoy, Un mundo común, de Marina Garcés, que bueno, a mí también me ha parecido una herramienta pues muy interesante para analizar la actualidad, para reflexionar. Y lo único sí que te quería preguntar, porque a mí me había parecido interesante al leer la sinopsis, el apunte que hacía sobre nuestra obsesión, ¿no?, desde ciertos sectores o desde ciertos colectivos, por construir o proyectar esa construcción de lo común en un futuro, ¿no? Cuando ella dice que no, ya estamos viviendo en lo común.
Sí, la verdad que en los análisis que ella va haciendo, siempre lo plantea desde... De hecho, las referencias que va utilizando son muy antiguas, porque Merleau-Ponty es... desde hace ya años, o sea, las referencias que utiliza para hablar de lo común no son para plantear solamente futuro, sino que ya son planteamientos que vienen desde el pasado y que son reflexiones del presente, y son el concepto de lo común es algo que está ahí y que sí que es un debate que viene de atrás. Uh-huh. no es que nuevo, digamos, lo que sí que me parece que es muy oportuno replantearlo, repensarlo, ¿no? Y no de cara, como dices, al futuro a partir de ahora, qué va a pasar, no sé, sino que es algo que ya llevamos viviendo, o sea, que es ser o no ser consciente, o serlo más o menos, pero es un hecho. Entonces, uh-huh, pues bueno.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, un mundo común, un ensayo filosófico y, bueno, el primer título que nos traen es de Luis Michel, si no una novedad, sí actual. Y bueno, pasamos al siguiente título, si te parece.
Vale, la siguiente que planteaba era una novela de ficción, Ellas hablan. Uh-huh. Es de ficción, pero está basada en hechos reales. La autora es Miriam Tous, está editado por Sexto Piso en febrero de 2020 y la traductora es Julia Osuna Aguilar. Uh-huh. Y bueno, pues Miriam Tous es escritora y periodista canadiense y es de ascendencia menonita. Ella nació en la comunidad menonita y a partir de los 18 años lo dejó. Y lo menciono porque pues el hecho de pertenecer a esta comunidad o haber pertenecido pues le ha afectado mucho, pues la atraviesa, ¿no? Y lo toca en diferentes temas, en diferentes libros, vamos, que ella ha escrito. Y de hecho, este en concreto, el de Ellas hablan, pues es justo una... ocurre en una sociedad de estas, una comunidad menonita de Bolivia. Uh-huh. Entonces, bueno. Pero bueno, que no es el único, ¿eh? Ha habido anteriores que también lo utilizan. Y pues nada, pues contar un poco, decía que estaba basada en hechos reales y bueno, pues estos hechos son bastante dramáticos, bastante fuertes. Durante los años 2005 a 2009, en una comunidad, como digo, menonito de Bolivia, que se llamaba Manitoba, pues más de 300 mujeres y entre ellas niñas de hasta 3 años fueron violadas por, bueno, fueron juzgados 8 hombres, pero no se sabe, ¿no? Igual más. El tema es que ellos dejaban inconscientes a las mujeres, las rociaban con un anestésico que se solía usar para los animales, que estaba hecho con belladona, o sea, súper fuerte el anestésico, y las agredía. Las agresiones además eran de... las violaba. Y eran agresiones que se repetían de cada 3 o 4 días, imagínate, durante estos 4 años, ¿no? O sea, seguidas. Y el tema es que, claro, como las dormían al principio, pues a la mañana siguiente, digamos, las mujeres se despertaban y no sabían lo que les había pasado, pero se veían magulladas, que tenían sangre y restos de semen y pues estaban totalmente aturdidas. Incluso algunas pues estaban, se daban cuenta más adelante que estaban embarazadas, ¿no? Y ellas no tenían ni idea de qué es lo que había pasado. Entonces los hombres de la comunidad, que en estas sociedades son patriarcales y misóginas, son ultraconservadoras y autoritarias, los que tienen el mando son justo los hombres, ¿no? De las comunidades, son los que tienen la autoridad religiosa máxima y gobiernan toda la comunidad. Bueno, pues estos, los hombres, achacaban todos estos sucesos a cosas del demonio o que eran pues de la típica imaginación de las mujeres, así tan vívida y no sé qué tan. Uh-huh. Pues digamos que estos son los hechos reales en los que está basados, que a Miriam Tous pues le impacta y bueno, pues le hace reflexionar y pensar sobre cómo llevarlo a una no, o sea, llevarlo a una novela, ¿no? Cómo hablar de ello y desde qué enfoque, ¿no? Y a mí me gusta por eso, porque plantea un relato de ficción en el que ella da voz a esas mujeres que normalmente están sometidas, son mujeres sumisas y silenciadas, son además analfabetas porque no las dejan ni leer ni escribir, no las enseñan, digamos, a hacerlo. Y lo que ella plantea en su libro es dar voz a estas mujeres. Y ellas lo que hacen en el libro es juntarse de manera clandestina en un granero y van planteando qué pueden hacer para salir de esta situación, porque tienen la amenaza de que los 8 hombres que habían sido enjuiciados pues que se iban a liberar iban a ser libres bajo fianza. Entonces, pues, ¿qué iban a hacer a partir de ahí? Y yo creo que ahí es el acierto de la autora, de no recrearse en esas agresiones y esas violaciones tan duras, ¿no? Y poder poner el foco precisamente en esa labor de respuesta organizada y autogestionada, en el que se hacen planteamientos filosóficos y no sé, como darle esa dignidad a todas estas mujeres supervivientes de estos hechos. Y bueno, pues yo creo que además lo hace de una manera muy original, porque el texto está escrito como si fuera un acta de una asamblea, una reunión, uh-huh. y es muy original. Y bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado.
Igual a la,
así que bueno.
A la originalidad del enfoque había que añadir, leía yo, que también trata la historia con cierto sentido del humor, que muchas veces también es una herramienta, ¿no?, para narrar realidades tan crudas como estas, pero que bueno, yo me he preguntado un poco también cómo lo logra, ¿no?, porque en fin, fácil tampoco puede ser.
Pues sí, yo creo que ahí está la clave, porque ella utiliza un lenguaje muy natural, muy directo, va recogiendo en el acta este que digo que están tomando nota mientras se hacen las reuniones clandestinas, va tomando nota de todo, de lo que pasa. Y lo que ocurre es que ahí las más jóvenes hacen muchas bromas, se ríen, hacen planteamientos un poco más locos o... Bueno, la verdad es que se va fluyendo el diálogo entre todas, pero de una manera bastante alegre. Y cuando lo lees, lejos de andar con el, digamos, corazón ahí constreñido, sí. No, esta es como te ríes y bueno, pues además te sienta bien la lectura.
Y que además imagino que también dará para pensar sobre la situación de una misma, no más allá de lo lejos que nos pueda pillar un contexto, un suceso así, ¿no? Porque tratará también cuestiones que, bueno, sí nos pueden ser conocidas.
Pues la verdad es que a mí me dejó bastante alucinada que existían estas comunidades con estas situaciones tan exageradamente misógenas, ¿no?, y patriarcales. Y me recordó mucho al cuento de la criada, la propia autora del cuento de la criada, Margaret Atwood, que también es canadiense, por cierto, como ella, lo menciona, que dice que esta comunidad, este tipo de organización, parece que está sacado de la historia del cuento de la criada, como ciencia ficción.
Bueno, pues este sería el segundo título, Ellas hablan, la novela de Miriam Taus, y este sí, publicado en febrero de 2020. Y Cris, pues avanzamos, si te parece.
Sí, uh-huh. Vamos al siguiente, ya la última recomendación del día, que sería una novela gráfica que se llama Anne-Marie, de la editorial Norma, que fue editado en diciembre de 2019. Uh-huh. Y bueno, las autoras son María Castrejón y Susana Martín. María Castrejón es filóloga hispánica, es experta en género y como artista ha hecho diferentes performances y también escribe poesía. Y Susana Martín es licenciada en historia, pero sobre todo trabaja como ilustradora y como diseñadora gráfica. Ya tiene un montón de títulos publicados y luego además forma parte del colectivo de autoras del cómic. Fue uh-huh. de hecho cofundadora, o sea, no me equivoco. Y bueno, la novela, la de Anne-Marie, en realidad es una biografía de Anne-Marie Schwarzenbach, ella es suiza, entonces uh-huh. Nace en 1908, muere en 1942 y es una mujer súper interesante, muy conocida. Bueno, parece ser que durante la época en la que ella vivió era bastante conocida. Luego es verdad que la historia ya sabemos como el efecto que suele tener sobre las mujeres ha sido un poco más igual olvidada, pero esta mujer, por lo polifacética que es muy interesante su vida. Fue doctora en filosofía, fue arqueóloga, reportera, periodista, fotógrafa, novelista, viajó mucho, era aventurera, además fue feminista, pionera en la lucha de los derechos de la mujer cuando todavía no era tan conocida como ahora, digamos, ¿no? Uh-huh. la lucha. Y además era lesbiana y vivía su lesbianismo con una naturalidad que, pues, que no para nada era normal en esa época. Además era una mujer que siempre cuestionó sus privilegios porque venía de una familia adinerada, pero ella siempre tuvo claro pues, sus privilegios de clase, de raza, apoyó a pueblos oprimidos como el palestino o el kurdo y como digo fue pues eso, una disidente de género, sexual y política, vamos, en todos los aspectos. Tenía un lado oscuro que era, bueno, tuvo esquizofrenia, uh-huh. Y además tenía problemas con las drogas, entonces esto sí que le pasó un poco factura en su vida, pero como digo, no hace sombra a la vida tan apasionante y tan excepcional que tuvo. Y bueno, por eso yo creo que, por eso es una de las razones que de la que recomiendo la novela gráfica, porque pues te enteras de una vida muy excepcional, muy interesante. Y otro de los motivos por los que lo recomiendo es porque la ilustración es de muchísima calidad. Es un cómic que está hecho a lo largo de 8 años y ha dado pie a todo un proceso de documentación muy importante por parte de las dos autoras. Y de hecho hicieron un viaje a Suiza, estuvieron con un sobrino nieto del Magui y tuvieron acceso a libros y fotografías inéditas. El caso es que lo han hecho el trabajo con mucho mimo y tenían ambas una gran admiración por el personaje que es Anne Marie y entonces, como te digo, se nota mucho esa pasión por ella en el cómic. La ilustración además, a mí me gusta mucho cómo dibuja Susana. Ella hace una cosa que me llama la atención y que lo ha hecho también en otros cómics y es que le da mucha importancia a la música y entonces hay algunas viñetas en las que incluye la música que en esa época sonaba, que nada más pues el típico música jazz de entreguerra, que uh-huh. Es muy chula. Bueno, pues ella lo introduce por las viñetas, en parte de las viñetas, y eso me llama, no sé, me gustó. Y luego también hay otra cosa, otro efecto que me parece que está muy logrado, que es el hecho de que fotografías sacadas por la propia Anne-Marie son utilizadas y mezcladas con la ilustración de Susana. Entonces esa mezcla me parece que crea un efecto muy chulo, muy bonito. Y bueno, pues eso, en general creo que es una recomendación con muchos argumentos, vamos, o sea, merece mucho la pena leerlo. Es un libro, es una novela gráfica que merece mucho la pena, es muy recomendado.
Uh-huh. No sé. Bueno, argumentos o no, yo el mimo con el que lo has contado y explicado tú también, desde luego me ha convencido totalmente para leer este Anne Marie uh-huh. de María Castrejón y Susana Martín, este cómic.
Sí, sí, merece la pena. Sí, merece mucho. Es que además tuvimos la ocasión de presentarlo en la librería uh-huh. justo antes del confinamiento y nos explicó Susana y nos estuvo explicando cómo fue todo el proceso y la verdad es que a mí me gustó mucho, me convenció, vamos, me pareció muy muy buena, muy buen texto y muy bien elaborado todo el proceso.
Entonces, bueno, pues para leer esto no queda sino exigir a nuestros oyentes y lectores también pues que lo hagan con el mimo y el detenimiento también, ¿no? Que se merece. Y bueno, pues este era el tercer y último título de hoy. No sé si nos quieres comentar algo más, Cris, algún otro libro o algo sobre Luis Michel.
Bueno, pues ya aprovecho a decir esto, que empezaremos, si nada se tuerce, el próximo lunes 11 y que poco a poco esperamos ir retomando pues las actividades y bueno, pues el contacto con la gente y, uh-huh. y que nada, pues un abrazo a todos.
Lo mismo, nosotras también esperamos poder volver a acercarnos pronto y teneros a vosotras aquí de nuevo. Mi esquer.
Muy bien, Suri, reina.
Agur.
Agur, agur.